Egunon-Gasteiz, egunon, Araba, lunes 30 de mayo. Nos damos una vuelta por los barrios de Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo se vive en estos barrios y cómo cambia la esperanza de vida dependiendo de la renta de los destinos y de los diferentes lugares donde tengamos nuestra residencia? Hace unos días, el Instituto Nacional de Estadística recogía en su estudio de indicadores urbanos que Vitoria es la capital del Estado con mayor esperanza de vida. Estamos hablando de una media de 84,3 años. Asimismo, en Radio Vitoria Gaur, el doctor en Sociología por la UPV, Une Martín, hacía hincapié en este tema y aseguraba que esta media no es uniforme y que entre barrios como Avechuco y Mendizorroza hay 7 años o puede haber hasta 7 años de diferencia. Hoy nos preguntamos cómo vivimos en esta ciudad, por qué somos los que mayor edad alcanzamos. Radio Vitoria Gaur comienza el magazine. Everybody loves the things you do.
Los alaveses y las alavesas tenemos una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Estamos a la cabeza en longevidad, sobre todo las mujeres, con una media de algo más de 84 años. Todo apunta a que aún viviremos más en un futuro no muy lejano, pero ¿vivimos bien? Esta es una de las preguntas que hoy nos hacemos, porque aumenta la esperanza de vida. Los avances médicos, unidos a otros factores medioambientales y hábitos saludables, han contribuido a alargar la vida y a mejorar su calidad. Y no solo Álava ofrece buenos datos. Si nacemos en Euskadi, tendremos muchas posibilidades de morir más tarde que en cualquier otro rincón de España, incluso del planeta. El País Vasco tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo, según la clasificación del Índice de Desarrollo Humano, IDH, entre 2010 y 2019. Elaborado por el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Concretamente, los vascos vivimos una media de 83,9 años, cercana a la de países y regiones como Hong Kong y Japón. El informe establece una clasificación mundial de 189 países, ordenados en función de sus condiciones de vida, y adjudica a cada uno de ellos un índice, una escala en función de la esperanza de vida al nacer, de los años esperados de escolaridad de los niños, de los años promedio de escolaridad de las personas adultas de 25 años o más, y de la renta nacional bruta per cápita. Con esta metodología y según las estimaciones del Eustat, el País Vasco se colocaría a la altura del puesto duodécimo por detrás de países como Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong, Islandia, Alemania, Suecia, Australia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia y Singapur. España estaría en el puesto 25. ¿Cuáles son las razones de esta longevidad? Es otra de las preguntas que hoy nos hacemos. Podemos felicitarnos por estar a la cabeza en el conjunto del Estado en longevidad, pero no hay que perder de vista las consecuencias sociales y sanitarias de una población envejecida, como ya es y será aún más en el futuro. La población vasca tiene que prepararse para ello. Pero, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros a nivel personal y socialmente? ¿Compensa vivir más si no aprendemos a vivir mejor?
Martín González, responsable de Demográficas del Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. ¿Somos los alaveses unos privilegiados respecto a nuestros vecinos, Egunon, Martín?
Egunon, sí, en principio sí, vamos. La diferencia de la esperanza de vida con respecto al conjunto de la comunidad es de más de 8 meses, o sea, que tenemos en los hombres es 8 meses y en las mujeres es menos, es seis meses. O sea, que tenemos la esperanza de vida más alta de la comunidad, siendo la comunidad una de las que tiene la esperanza de vida más alta de otras zonas europeas y del mundo.
Estamos a la cabeza mundial en esperanza de vida. Las proyecciones evidencian que vamos a seguir así en los próximos años. ¿Por qué ocupamos los alaveses esta privilegiada situación? Es que es muy curioso, porque estamos hablando de nuestros vecinos. Hablamos de 8 meses aproximadamente, evidentemente, ¿no? ¿Pero por qué?
Bueno, al principio es una población más joven. La diferencia de la población de la proporción de población de 65 más años es la menor de los tres territorios, que se lleva pues una diferencia de casi dos puntos con respecto a Vizcaya, por ejemplo, que es la que tiene más alta, y de un punto con seis con respecto al conjunto de la comunidad. Entonces en una situación en la que el País Vasco pues tiene unas condiciones sociosanitarias muy buenas, pues Álava, con una población más joven, pues hace que esta esperanza de vida sea más alta.
Hablamos de factores genéticos y también de hábitos de vida. ¿Esto explicaría la longevidad de los vascos?
Bueno, la longevidad de los vascos yo creo que se debe más a una estructura, como he dicho, sociosanitaria bastante decente, en el que bastante buena, que podemos decir así, en la que, bueno, pues enfermedades que en otros sitios pues podrían ser causantes de más mortalidad, pues aquí en el País Vasco es menor. Luego también, hombre, pues es una población con una cultura del deporte y del ejercicio físico más elevada y de, pues, aunque sus hábitos de consumo y de nutrición no sean tan excelentes como en otro, como podría ser, pero bueno, tienen, lo compensan con unas situaciones, ya digo, sociosanitarias y de conciencia de comportamiento con respecto a la actividad física más elevada.
Hablamos de porcentajes de población mayor. Nos decía que Álava somos los que tenemos un porcentaje de población en principio más joven, ¿no? Que nos llevamos como 2 puntos con Vizcaya, creo recordar que acaba de decir. Porcentaje de población mayor de 65 años aquí en Euskadi y en Álava.
Pues en Euskadi la proporción de personas mayores de 65 años de 23% y en Álava es del 21,6, o sea, lo que comentaba antes de prácticamente 2,4% de diferencia.
¿Tienen datos de hábitos de riesgos a modificar o eliminar? ¿Estamos hablando de tabaco, por ejemplo, o estamos hablando de alcohol?
Bueno, nosotros con en cuanto a comportamientos de hábitos de alcohol o de tabaco, pues yo ahora mismo no tengo datos, pero sí que podemos, que si se eliminaran esa, por ejemplo, esos factores de riesgo que producen al final enfermedades cardio, enfermedades tumorales, pues si elimináramos de la esperanza de vida, o sea, el cálculo de la esperanza de vida, las enfermedades tumorales, la población ganaría de 4 años de vida.
Pues fíjese, Martín, nos saldríamos, pasaríamos, llegaríamos al centenario.
Sí. No,
todo es cuestión de ponerse, ¿no?
Es que, tumores no solo se producen por el tabaco o por factores externos, también hay influencia, aunque de causas internas, o sea, de herencia y demás. Pero bueno, lo que nosotros, en los datos que tenemos, que es que si se eliminaran los tumores como causa de muerte, pues eso, se ganaría prácticamente 4 años de vida en los hombres y prácticamente 3 años, casi 4 en las mujeres.
Bueno, pues Martín González, con estos datos nos vamos a despedir. Responsable de demográficas en el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias. Bueno, pues seguimos preguntándonos cuáles son las claves para la longevidad y se lo vamos a preguntar a Fernando Gómez Busto, médico geriatra, nos ha acompañado en numerosas ocasiones aquí en los micrófonos de Radio Vitoria. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Cuáles son las claves?
Bueno,
si es que las hay.
Siempre se pueden buscar claves, pero yo creo que lo primero que habría que hacer sería congratularse, ¿no?, de que tengamos alguna buena noticia, porque entre todo este mare magnum de COVID, confinamientos, aumento del índice de vida, etcétera, etcétera, es decir, parece que nos está lloviendo el miedo, se nos está metiendo, y que de vez en cuando tengamos una flor, como en este caso la esperanza de vida más alta, pues es un buen momento para celebrarlo.
Fernando, ¿cuántos años como médico geriatra?
Pues alrededor de 40.
¿Y en todo este tiempo cómo han cambiado las cosas?
Bueno, las cosas han cambiado mucho y yo creo que a mejor en el mundo de la geriatría. Se han despejado muchísimas nubes, tanto a nivel de lo que es la especialidad de geriatría como tal, ya reconocida por Osakidecha y con incorporación inmediata en la cartera de servicios, y a nivel de la población mayor también, porque yo creo que se ha avanzado mucho en el conocimiento, en la mejora y en los hábitos, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que tampoco vamos a ser aldeanos, no vamos a ser tan pueblerinos de echar las campanas al vuelo dentro de la alegría que supone una buena noticia por 6 meses de vida. Es decir, 6 meses de vida en 80 y tantos años en realidad no es nada, y la diferencia con nuestros vecinos es inapreciable. Ajá. Y yo creo que la causa de tener una población más joven lo explica perfectamente. O sea, por lo tanto, formamos parte de un conjunto, social que está basado en unos cimientos sólidos que hace que realmente podamos avanzar en la expectativa nuestra de vida. Tú has mencionado que serán los factores genéticos, serán los hábitos de vida. Los factores genéticos aproximadamente influyen entre un 20 y un 25, 28% lo que va a ser nuestra expectativa de vida, que es mucho. O sea, si uno lo piensa, es como si quieres montar un negocio y resulta que tu familia ya te da el 30% de ese negocio hecho. Entonces es un impulso, es para el arranque, buenísimo, ¿no? Pero el resto, es decir, que ese negocio funcione, que se mantenga, que prospere y demás, va a ser cosa tuya. Y esto es lo que a nivel de la vida hacen los hábitos de vida. Esto es importantísimo.
O sea, el 75% serían los hábitos de vida, ¿no?
Vamos a decir un 70%, algo más de un 70%. Esto es importantísimo porque, por un lado, olvida el determinismo, es decir, yo ya estoy marcado porque mis padres o mi genética es así, y por otro lado te da mucha responsabilidad, porque en lo que vaya a pasar contigo, el mayor responsable vas a ser tú.
Claro, Fernando, pero en esos hábitos de vida también entran las condiciones laborales, es decir, el trabajo de cada uno. No es lo mismo un trabajo que otro y no determina. Lo mismo, ¿no? Condiciona.
Sí, pero, a ver, nosotros hemos doblado prácticamente la expectativa de vida en un siglo, que ha sido el siglo XX, donde las condiciones del trabajo han sido penosísimas. O sea, no hace falta remontarse tanto. Y aquí está Félix, que seguramente...
Félix, que le vamos a preguntar ahora mismo. Le voy a saludar ya. Sí, claro. Félix Ortiz de Zárate, presidente de las Cuatro Torres. ¿Cómo estás, Félix?
Muy bien, muy bien. Buenos días a todos, Egunon.
Bueno, Fernando, sí. Continuamos, ¿sí?
No, bueno, quiero decir que cualquiera que tenga unos cuantos años ha conocido unas condiciones de trabajo muchísimo más precarias de las que tenemos ahora. Entonces influye todo, los hábitos de vida influyen todo. Pero claro, si pensamos en el trabajo nos podemos dispersar pensando que el culpable es el patrón, es la empresa, es yo qué sé, ¿no? Radio Vitoria, el gobierno vasco, etcétera, ¿no? Pero...
Hombre, siempre nos somos también una sociedad que siempre nos gusta buscar culpables, ¿eh?
Sí,
y siempre
pero,
está fuera
mira,
de
quien busca
entorno,
culpables
¿no?
elude responsabilidades. Es decir, aquí el asunto está en que nos fijemos un poquito en la responsabilidad que tenemos de manejar y manejar correctamente ese 70% en el que va a influir en nuestra longevidad, ¿no? Y esto es importante. El técnico del Eustat que ha hablado dice que no tenía datos acerca del tabaco y este tipo de cosas, ¿no? Yo puedo añadir alguna parte del de los tumores, ¿no? La OMS, en una reunión que hizo hace unos cuantos años, calculó que si dejando de fumar, sencillamente dejando de fumar, ganaríamos 3 años y pico de vida. Pero si dejábamos de fumar con una actividad física, que esto es algo que no hace falta ni siquiera ser socio de las Cuatro Torres, es decir, lo puede hacer cualquiera, pues entonces, sumando los dos, ganaríamos más de 5 años de vida. O sea, esto es espectacular, porque ya ves que sería más que el aumento de la vida librándonos de los tumores, ¿no? Y quisiera añadir otro dato. Hace unos años, la doctora Levy, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, siguió durante más de 20 años la evolución de gente que tenía una visión positiva del envejecimiento. Es decir, quería que vivir más merecía la pena y lo hacía con ilusión, se entregaba a la vida. Y comparándolo con aquellas que tienen una visión pesimista, joder, ya no es lo que era, ya no sé qué, ya no puedo hacer lo que hacía, para esto, mejor nada, etc. Entonces lo fueron midiendo una serie de cosas, muchas, y vieron que aquellos que tienen una visión positiva sobre el envejecimiento ganaban, voy a decir el dato resaltado, 7 años y medio de vida. 7 años y medio de vida.
La visión
y además,
positiva y optimista de las
siete
cosas.
7 años y
vida.
Medio de vida. O sea, es decir, más que el tabaco, la actividad física y casi sumándole lo de los cánceres. Claro, esto es una cosa espectacular. Esto es espectacular porque, claro, una visión positiva de la vida no es solo decir, hoy sale el sol y es 30 de mayo, San Fernando, por cierto.
Bueno, felicidades, Fernando. Felicidades, Fernando.
Gracias. Sino lo que implica el tener, el mirar las cosas desde el lado no solo de lo que me falta, etcétera, sino aquello que tengo, aquello que puedo conseguir y demás. Espectacular. espectacular. Y la segunda cosa que aportaba era que en los estudios que se hacían sobre el cerebro, sobre el volumen cerebral, sobre todo de la zona del hipocampo, que es donde guardamos los recuerdos, la memoria, aumentaba el volumen, era más grande el volumen de las personas con una visión positiva del envejecimiento. Es decir, tener una visión positiva de la vida, generosa, abierta, etcétera, no solo te da más años de vida, sino que además previene también contra el Alzheimer.
Probablemente, claro, además serás mucho más feliz. ¿Vivir más es vivir mejor, Fernando?
No. Vivir más es tener más años, ¿no? Se suele decir que el envejecimiento, es decir, el paso del tiempo, eso es algo inexorable. No. Pero la longevidad, que es el vivir más, esto es algo muy variable. Es decir, uno puede vivir... La cuestión es cómo va a vivir uno, y la reflexión que yo quería hacer desde la filosofía es que, desde mi punto de vista, y ahora que va sumando uno el envejecimiento propio a lo estudiado durante muchos años ¿no? de sí. profesión, es ¿para qué quieres vivir? ¿Cuál es el objetivo de vivir? Es decir, porque normalmente...
Esa es la pregunta filosófica que me ha anunciado. ¿Para qué quieres vivir?
Claro. ¿Cuál es tu razón para vivir? Porque normalmente cuando a uno le preguntan esto así por la calle, hola, ¿tú para qué quieres vivir? Pues la respuesta es un bloqueo mental, te quedas en blanco y no sabes lo que quieres. Es muy fácil pensar lo que no quieres, lo que ahora preguntamos a todos los que estamos aquí. Félix, ¿tú estarías de acuerdo en que tú no quieres morirte?
Por supuesto.
Y ahora menos, que tienes un montón de cosas que hacer y demás.
Correcto.
¿No? Es decir, todos conectamos fácilmente con lo que yo no quiero. Joder, no quiero morirme, no quiero ser dependiente, no quiero tener Alzheimer, no quiero dar problemas a mis hijos y demás, pero no encontramos la razón por la que queremos vivir. ¿Cuál es el motor para que esa vida realmente cobre un rumbo de buenos hábitos y con optimismo? Uh-huh. Y por ya que San Fernando, mi aportación a esto es, para empezar, la escala más básica es: todos los seres vivos buscamos una cosa, todos, a cualquier escala de la evolución filogenética, es encontrarnos bien.
Estar bien.
Sí. Ser felices. Este es un poco el inicio de la respuesta, ser felices. Entonces, por si facilita a la audiencia encontrar un poquito qué es lo que uno quiere en la vida, pues la pregunta podría ser un poquito más fácil. Si uno dice, bueno, ¿qué es lo que a mí me ayuda a ser feliz?
Se lo vamos a preguntar a Félix. ¿Qué preguntas filosóficas?
Bueno,
¿qué busca uno en la vida?
Tiene razón, Fernando. El objetivo principal es ser feliz y ser útil, ¿eh? Porque los mayores todavía podemos aportar algo. No tendremos la fuerza física de un joven, pero tenemos mucha experiencia, ¿eh? Y podemos hacer muchas cosas.
Uh-huh. Félix, ¿cuál es la media de edad de la asociación? Preside la Asociación de las Cuatro Torres.
Bueno, ahora está rejuveneciendo bastante porque la pandemia nos ha afectado mucho. Tenemos que tener en cuenta que un 40% de los socios no han renovado. Y mirando los libros, nos damos cuenta de que son los socios más antiguos. Quiere decir que los de mayores de 75 años son los que han dejado aquí ya de vivir o ya no les interesa permanecer en la vida. Pero, sin embargo, tenemos dos personas, un hombre y una mujer, de más de 100 años. Y la señora, cuando vino a renovar el carné, a principios, le damos un calendario, un bolígrafo, le damos un numerito para el día de la asamblea, unos regalitos. No, o sea, a mí no me interesa estar en la asociación, porque ¿dónde voy yo con 103 años? Pero sí que me gusta... llevo unos 40 y tantos años en la asociación y por 10 euros me compensa tener, igual me toca la televisión. Y este es el...
Bueno, igual es el espíritu, Fernando, del que estamos hablando también, el seguir teniendo ilusión, por incluso por participar dentro de lo que puede ser la propia asociación o la propia sociedad.
Y un espíritu que, además de centenario, muy práctico.
Sí, sí.
¿No? Es decir, invierto por 10 euros, fíjate lo que puedo sacar.
Bueno, son generaciones muy prácticas, yo creo, también, ¿no? La vida les ha ido situando también.
Nosotros, en la asociación nuestra, colaboramos mucho o estamos muy metidos en el envejecimiento activo. Y nos está dando un buen resultado. Te he dejado ahí el programa de todo lo que hacemos. Aparte de eso, hacemos muchas excursiones. Concretamente, el sábado pasado estuvimos en Estella, 2 autobuses, 110 personas. El martes nos vamos a la... No, el miércoles vamos a la playa, vamos a Laredo. Y a partir de ahora, todos los miércoles, vamos a playas diferentes. Pues irán 2, 3 autobuses, y depende a qué sitios... Bueno, me estoy remontando un poco al 2019, porque ahora no sabemos cómo va a funcionar la cosa. Pero ir 4, 5 autobuses era normal, ir Fernando, a Donostia, sí.
Precisamente ese envejecimiento activo, ¿no? O esa ilusión por seguir haciendo cosas y por seguir estando, incluso yendo a la playa, también hace que seamos más felices y probablemente que tengamos una visión más optimista de las cosas, de la vida, de la semana y del día a día, porque también nos cambia la percepción. ¿No? Con la edad nos cambia la percepción, es decir, quizás ahora mismo, dependiendo de la edad, estamos pensando en las vacaciones de verano, en navidades o qué voy a hacer dentro de 3 años, pero con determinada edad igual estamos pensando en el día a día y en qué voy a hacer mañana.
¿No, Fernando? Sí, puede ser. Eso sería una visión de tener los pies en tierra, que decía mi abuela, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, para hacer una visión global de lo que es el envejecimiento, es no confundir la expectativa de vida al nacer, que es un poco, está tan alta que tenemos, 80 y largos años, como bien recalcaba Félix, las mujeres más, y cuanto más tiempo pasa, esta brecha se alarga. Esto quiere decir que los hombres, Félix, valemos para un ratito.
El 60% de los socios son mujeres.
¿Cómo no van a ser? Si son las que quedan. Y claro, cinco viudas por cada viudo.
Y sobre todo al baile, van 4 hombres y
no paran de bailar.
A ver, Félix, Fernando, que las mujeres siempre también hemos sido más activas.
Seguro.
Y más animadas para participar en todo tipo de...
Y menos vergüenza, etcétera. Además, bueno, la participación es... Mira, yo colaboro con las aulas de tercerado hace muchos años. Ahora tengo clase hoy, último día de clase, por cierto. Y pues de 50 y tantas personas habrá 5 que sean varones. Son valientes. O sea, todo lo demás son mujeres.
Pero ¿por qué no van? Eso ya sería para otro día, ¿eh? ¿Por qué no participan los hombres, por ejemplo, en esas actividades o participan menos? Pero eso ya para otro día. Nosotros ahora estamos con la longevidad.
Lo que quería simplemente hacer el matiz de lo que es la expectativa de vida, estos son los años que me quedan por vivir, con la expectativa de vida activa o la expectativa de vida libre de discapacidad. Claro, entonces aquí las cosas cambian. Ya se nos pone una especie de nubarrón gris oscuro que viene como en el mapa del Teleberri, ¿no? Nos va viniendo un poco por ahí, porque la diferencia es alta, ¿no? Es decir, si vamos a poner 84 años en los varones, si la expectativa de vida sin discapacidad son 73 y pico años, lo cual quiere decir que va a haber 10 años de vida que vamos a tener algún problema. Y esto sube hasta 16 años en las mujeres. Claro. Entonces, algún problema. ¿Qué quiere decir algún problema? Discapacidad. Discapacidad, que no hay que confundir con incapacidad. Discapacidad es que yo no me cuesta hacer una cosa. Me es mucho esfuerzo hacer una cosa. Puede, si soy incapaz...
Pero la hago.
Si soy incapaz es que no puedo hacer una cosa y entonces necesito ayuda, es decir, soy dependiente de una tercera persona. Por lo tanto, tendríamos que incluir entre los objetivos no solo alargar la expectativa de vida, sino alargar la expectativa de vida sin discapacidad, ¿no? Para que en la medida de lo posible estas necesidades de ayuda sean las mínimas. Por ejemplo, que me ayuden a hacer pedir una cita por internet, porque la brecha digital esta es la que hay, o que no alguien me ayude a subir las 4 bolsas cuando...
Sí, que no tengo ascensor en casa,
etcétera,
por ejemplo, ¿no?
Ese tipo de cosas que sería muy distinta de la discapacidad de estar en la cama, de no poderme valer para ir al baño, etcétera, etcétera. Pero claro, eso tenemos que tenerlo claro, que está ahí y que ahí es donde los hábitos de vida ayudan muchísimo a que eso se pueda ir juntando.
Félix, cuando estamos hablando de las edades, nos decía que tenía 2 personas centenarias y que se había rejuvenecido mucho. Claro, ahora estamos hablando de 84 años aproximadamente. ¿Cuántos socios? Cuando digo cuántos, es un porcentaje. No quiero que me diga el número exacto porque es muy difícil. Pero aproximadamente, ¿cuántos socios mayores de 84 años o cercanos a los 84 tienen?
No te lo podría decir, pero sí que la fuerza nuestra está en 70-80. Esa es la fuerza. Ya te has comentado de las influencias que tienen en la longevidad. Ahora me viene a la memoria. Yo soy nacido aquí a 8 kilómetros de Vitoria. El último que ha nacido en la Torre de Mártir soy yo. Pero tuve que ir a estudiar a Bilbao. Y Bilbao, en los años 60, aquello era un mundo, ¿eh? Salías a la calle y era una nube de humo, uh-huh, con las fábricas que había. Ahora vas a Bilbao y es una gozada, ¿eh? Sin embargo, aquí en Álava siempre hemos tenido un aire mucho más sano. Estamos muy cerca de la zona rural y yo creo que eso ha influido bastante. Aparte de eso, creo que en Vitoria tenemos las mejores, centros sociales de España. Sin duda, ¿eh? Bizán, Vitoria tiene, me parece que son 16 o 18 centros Bizán. Aparte estamos nosotros. Y eso creo que también tiene mucha influencia en que la gente enfoque y trabaje y haga cosas.
Me ha gustado mucho una frase que ha dicho Fernando cuando estábamos hablando de buscar culpables, ¿no? Y es que no, muchas veces siempre estamos buscando, ¿no?, terceras personas para culpabilizarlas de las, bueno, cosas, ¿no?
Te evitas la responsabilidad.
Te evitas la responsabilidad. Y protestamos mucho, es cierto. Sí. Somos una, que está muy bien, quiero decir, que protestemos, ¿no? Pero no somos conscientes muchas veces que es que en el lugar que estamos ahora mismo es que a 5 minutos estamos en el campo.
Claro. Yo, si me permites,
y eso hay que apreciarlo, ¿eh?
Si me permites, quisiera regalar a todos, a la audiencia, por ser San Fernando hoy, una décima, una pequeña poesía que a su vez fue un obsequio del doctor Regalado, ginecólogo ya fallecido,
sí,
¿verdad?
De familia.
Sí, que creo que podría resumir un poco las pautas para llevar un envejecimiento saludable, activo y satisfactorio. Antes de poder acabar, cuando tú me digas...
Sí, perfectamente. Bueno, pasan 31 minutos de las 10. Es que podemos estar toda la mañana porque estos temas son muy interesantes, porque hablamos de lo divino y del humano y hablamos de cosas que probablemente todos sabemos o sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces nos cuesta verlo. Sobre todo es bueno poner en un papel en blanco enfrente y que nos lo estén contando, ¿no? Así que, Fernando, cuando quieras, vamos.
Bueno, pues esta es una décima, es decir, 10 pequeñas líneas que hizo el doctor Letamendi, que era un médico del siglo XIX de origen vasco, acerca del médico, filósofo, etcétera, acerca del envejecimiento, y dice así. Voy a recalcar las palabras porque no tiene desperdicio, es sabiduría concentrada. Dice, vida honesta y arreglada. Usar de pocos remedios y poner todos los medios de no alterarse por nada. La comida moderada. Ejercicio y distracción. No tener nunca aprensión. Salir al campo algún rato. Poco encierro, mucho trato y continua ocupación.
Muy bueno.
Bueno, yo creo que son, es de aplausos, ¿sí?
Muy bueno.
Es de aplausos, pues lo vamos a apuntar. Bueno, como esto ya se ha quedado directamente, estamos en directo, pero se queda grabado y lo subiremos a la página web, este decálogo del doctor Letamendi.
Décimas.
Pero puede ser como un decálogo también, ¿no? Para llegar a los 90 con buena salud. Podría ser. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Nos vamos a tener que despedir. Ha sido un auténtico placer comenzar la mañana, esta mañana de lunes. Yo creo que, bueno, ha sido un chute de energía, ¿eh? Feliz.
Así es. Muy bien.
Chuta de energía para comenzar la semana.
Y lo que nos ha dicho Fernando, eso hay que escribirlo.
Hombre, claro que hay que escribirlo. Fernando.
Yo te lo regalo.
Sí. Ha sido un placer, de verdad, Fernando. Muchísimas gracias.
Estás invitado allí a las Cuatro Torres. Es
que ricas.
Y feliz. Ortiz Zárate, también otro placer, hasta cuando queráis.
Muy bien.
Muchísimas gracias a los dos.
Vale, muy bien.
Gracias.
Nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo. Como ayer, en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento.